Blog de notas. Amores tintos. La columna de Florencia Salinas.
Ya para cerrar el viernes lo hacemos como nos gusta, hablando de vinos y hablando con nuestra experta personal, con nuestra columnista de referencia en la materia, Flor Salinas. Flor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. Hoy nos traes algo de historia.
Sí, un poquito de historia y un poquito de contexto de lo que es la foto, digamos, de las bodegas uruguayas, de las bodegas en Uruguay. También para por ahí entender algunas otras cosas. Yo como comunicadora, por lo menos, creo que la historia de las bodegas uruguayas hace que entendamos un poco mejor por qué por ahí el mundo del vino a veces lo vemos un poco alejado o por ahí nos falta un algo de información a nivel de consumidor. En general no tiene que ver con mala voluntad de las bodegas, ni mucho menos, así que va a ir un poquito de historia y hay algún paralelismo con la comunicación, pero que vieron que, no a modo de crítica, pero es difícil la parte de conocer bodegas locales o nombres de bodegas locales. Por ahí muchos conocemos bodegas argentinas o bodegas chilenas de nombre en el súper y por ahí a las uruguayas mucha gente no las tiene tan presentes, no sé si les pasa o les suena conocido.
Totalmente.
Sí, porque además me da la sensación, te iba a comentar que parece como que hay poca tendencia a visitar bodegas y hacer como ese tipo de turismo, ¿no?
Interno, claro, el enoturismo también es como una disciplina nueva, que bueno, claro. Yo soy muy fan, por ahí tiene que ver con que es un turismo un poco más costoso que otros también, pero sí, muchas veces tiene que ver con conocimiento y sobre todo con un tema de elección. Vieron que yo siempre digo que en realidad el conocer de vino y querer saber más es una decisión y el querer profundizar sobre el tema y que te gusten las bodegas es también parte de probar. Y bueno, si no te gusta el vino, difícil te gusten las bodegas. Y si no sabes que existen bodegas en Uruguay o bodegas para conocer y para visitar, más difícil todavía que lo elijas. Si bien hay una oferta importante y es muy lindo y hay diferentes opciones para diferentes personas y demás, es clave el hecho de que se habla bastante poco de lo que son las bodegas uruguayas, y las bodegas uruguayas tienen una historia familiar muy fuerte, por ahí de 3, 4, 5 generaciones de personas trabajando en el vino y dedicadas 100% a la viticultura, que si bien han ido reconvirtiéndose porque han habido diferentes procesos en la historia del vino en Uruguay, en la cual, bueno, tanto a nivel de plantas como a nivel de industria, como todo lo que tiene que ver con tecnología, incluso lo que hablamos la otra vez de sustentabilidad, ha ido haciendo evolucionar el rubro. Las empresas familiares de mucho sacrificio y muy también apalancadas a todo lo que es el medio rural, por ahí lo que tiene que ver con comunicación, con turismo, con llegarle al consumidor final, es algo que les cuesta desde la visión empresarial, ¿no? Porque muchas veces pasa eso de que se pasó de ser una familia a tener que llegar y contemplar. O sea, últimamente ha habido un boom muy importante en todo lo que tiene que ver con redes, pero bueno, porque también creo que es algo un poco más alemano. En su momento sí muchas bodegas que estaban elaborando vino fino vieron la posibilidad de la exportación y ponerle foco. La exportación es otro mundo, es impresionante, pero tenemos vino uruguayo en un montón de países que claro, uno no se podría ni imaginar, y eso es fantástico. Pero bueno, son como focos la parte de turismo, la parte de comunicación, la parte de exportación que hoy tienen las bodegas, y que muchas veces las bodegas son, pues yo las amo, pero son familias enormes que vos ves que está trabajando el hijo, el padre, el abuelo, el tío, la prima, el sobrino, la sobrina, o sea, y realmente son como empresas 100% familiares, que ojo, es algo de lo que nos destaca a nivel global como un turismo mucho más interesante porque tenemos esa posibilidad, ¿no? De conocer de primera mano a las personas que aman lo que hacen y que saben cada uno de los detalles de cada una de las variedades, de cada una de las plantas que están ahí, de cada una de las barricas y de las piletas que hacen la bodega. Pero bueno, nada, un poquito contarles sobre todo eso, que es la pata más fuerte de nuestra viticultura hoy. Son principalmente familias que vinieron del Mediterráneo, principalmente Italia, pero también alguna de España, uh-huh. con oficio de viticultura, que se instalaron, yo les digo, la mayor parte de nuestras bodegas están en la zona de Montevideo y Canelones, y llegaron hace 3, 4 y hasta 5 generaciones a Uruguay. Muchos de ellos se dedicaron a lo que es viticultura a nivel de plantación y no eran bodegas. Muchas de ellas fueron bodegas. Bueno, pasó algo bastante particular. La historia del vino en Uruguay, que esto quiero hacerlo corto, llegó la vid en 1870. Ajá. Fue un cultivo sumamente fértil, que funcionó muy bien, que todos siguieron esa oleada porque era una fruta que se daba mejor que otras cosas y que era muy próspera. Y 28 años después de esto, o sea, en 1898, vino una plaga que estuvo a nivel global que se llama filoxera, que es un bichito inmundo, es un insecto que arruina la vid. Y se propaga de una forma impresionante, o sea, es responsable de la pérdida de vides a nivel global muy, muy fuerte. Y para que tengan una idea, la disposición del gobierno fue extinguir con fuego, o sea, adiós, chao, viñas pa. Locales, cuando recién había llegado y era todo muy próspero. Y a partir de ahí se empezó a hacer un sistema de viticultura que hoy todavía existe, que son plantas injertadas, o sea, es un pie de una planta y después la parte de arriba de otra, que se usa casi que en todo el mundo. Y bueno, esa fue como la primera de las reconversiones que tocó. Pero después, por ejemplo, hubo reconversiones a nivel de cepas, cuando se empezó a buscar otro tipo de calidad. Seguramente les suena la uva frutilla o la uva uniblanc. Son cepas que se han ido cambiando. Después vinieron todas las cepas francesas que hoy conocemos mejor, como la Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, incluso Tanat, Sauvignon Blanc, Chardonnay. Todas esas cepas vinieron después a Uruguay en marco de reconversiones que también se apoyaron a nivel estatal, digamos. Y después hubo muchas reconversiones a nivel de tecnología, ¿no? Un momento en el que el vino se hacía en piletas de hormigón muy grandes, después se empezó a usar determinada tecnología dentro de las piletas, después hubo una oleada de acero inoxidable a nivel de producción que implicó inversiones muy grandes y muchas bodegas por ahí cerraron cuando empezó este nivel de producción. Y en los últimos 40 años, 30 y algo de años, dependiendo de las bodegas, empezó todo este enfoque hacia el vino fino y hacia la calidad, en la cual los manejos de viñedos son súper distintos y muchas veces, no sé, en el manejo del raleo, que es un momento previo a que salga el fruto, se pierde el 50% de la producción. Entonces, cuando uno piensa en producir cantidad en uva, no es lo mismo que producir calidad. Entonces, todas esas lógicas que atraviesan generaciones han sido bastante complejas y es fantástico porque todas nuestras bodegas locales cargan con parte de toda esa historia que lo podemos conocer, que lo podemos compartir, ni que hablar cuando vienen hijos nuevos y empiezan a hablar de enoturismo o empiezan a hablar de comunicación, claro. O empiezan a hablar de exportación y se empiezan a posicionar nuestros vinos en el mundo. Y ese es el mayor porcentaje y el eje de las bodegas que podemos encontrar en Uruguay. Después, hoy, nos podemos encontrar con emprendimientos fantásticos y proyectos internacionales o nuevos proyectos locales de vino de gente que quiere hacer vinos boutiques y busca de arranque la calidad. Y claro, encontramos bodegas que realmente son espectaculares, son las menos en cantidad, no tanto en lo que es posicionamiento, y obviamente que impulsan muchísimo la viticultura y la innovación en el vino, principalmente en la zona del este, que es una zona que no tiene más de 20 años, y algo en el oeste, en la parte de Colonia y Carmelo. Pero bueno, nada, más o menos el ecosistema, la foto es, tenemos un 60-70% de familias de vino, que hace mucho tiempo que están, y otros tantos emprendimientos muy llamativos, muy innovadores, y que impulsan mucho toda esta otra lógica como empresarial que también tiene la bodega, ¿no?
¿A dónde se remonta el más nuevo, digamos?
Los más nuevos, bueno, sí. Ahora hay proyectos todo el tiempo, porque también está la posibilidad de generar proyectos que no estén asociados a una bodega específica y de que sean personas que contratan bodegas para elaborar y que tengan sus propias marcas de vino, que es una tendencia que está bastante en boga de determinados vinos de autor. Pero todas las novedades en cuanto a bodegas principalmente están en el este: Viñedén, Garzón, José Ignacio,
claro,
o 33, o sea, son bodegas desde aquel lado que, claro, llegan con determinados proyectos también de arquitectura, de paisajismo, de una visión del vino mucho, mucho más amplia y ya pensada para el enoturista, que por ahí tenemos otras bodegas también hermosas, que decís, bueno, claro, son la quinta generación y están intentando entrar en el modo enoturismo, y por ahí ya tienen de arranque historia y la respirás por todos lados, ¿no? Son dos contrapuntos muy interesantes, claro, que tenemos. Y que nos valoran,
entonces, la que tenemos,
a nivel, o sea, de todos lados.
Es una gama amplísima la que tenemos entonces y que se nos extiende. Decías esto, tenemos familias que están hace 4 o 5 generaciones para atrás y tenemos estos emprendimientos más nuevos en el este.
Sí, sí. Por ahí principalmente, obviamente también están todos estos otros emprendimientos volcados al enoturismo. Hay casos muy particulares, como la primera bodega de Uruguay a nivel de historia, que son los Cerros de San Juan, que está en Colonia, que tenían una ciudad en torno a la bodega, o sea, es patrimonio nacional y es una construcción impresionante, y que fue de una familia en un momento, se vendió, se volvió a vender, tuvo muchas compras y ventas, y en un momento entró en un deterioro muy importante, y hoy, por ejemplo, hay capitales extranjeros que la reciclaron de cero y están potenciando tanto lo que es la historia del lugar, como lo que es el enoturismo, como lo que es la producción de vinos también. Claro. Ese es uno de los pocos casos, digamos, que hay de reciclaje, pero de un componente histórico del Uruguay muy importante. Tenemos otra bodega muy, muy histórica, que es Santa Rosa, que también este año está resurgiendo con una nueva cara, y son buenas noticias para el rubro, porque la historia siempre es muy valiosa y está bueno que volvamos a valorarla, digamos, a nivel de viticultura también. Pero no sé, pasa en algunas bodegas, por ejemplo, que vieron que las barricas son muy hermosas, ¿no? Y que las cavas y toda esa parte de la foto de la bodega con la madera, claro, es una de las que hoy consideramos más lindas. Bueno, resulta que por allá por el 80, cuando estaba de moda el acero inoxidable y todos llenaron de acero inoxidable las bodegas, estas familias que por ahí tenían toneles, barricas, fúderes, de todo, o sea, sí, madera de todo tipo y tamaño en el que tenían el vino, quemaron todo eso porque parecía que fuera madera que no servía para nada.
Que era el pasado.
Era el pasado, el acero inoxidable era el presente, era la realidad, era la tendencia. Y hoy yo conozco muchos bodegueros que te dicen, no puedo creer como cuando yo era chico quemaron todo esto y ahora
nos estamos matando por
muero por volver a tener. Claro. Claro, porque prendimos fuego unos cachos de historia, o sea, y realmente las que tienen, por ejemplo, una bodega que tiene una colección de toneles, de tonelería que ya no existen más, de 120.000 litros de vino, es Varela Serranzo, bodega Spinoglio, y claro, son 2-3 bodegas que tenés en las que lo podés encontrar, y había un montón, digamos, que bueno, que se pasó al inox. Y todos esos gajitos de historia, de cuentos y demás, son lo que podemos encontrar en todas estas bodegas familiares de Uruguay.
Recomendaciones, Flor, como siempre te pedimos.
Para mí, a nivel de historia y cerca, voy a Spinoglio.
Cerca de Montevideo.
Es un lugar, es en Montevideo, es por Avenida Pedro Mendoza. Es un lugar hermoso para conocer, lleno de historia, que también tiene varias generaciones. En Colonia, por ejemplo, está esto que les decía, los cerros de San Juan, y también hay otras dos bodegas históricas muy importantes, que es Ubizarreta y Irurtia, que también son bodegas que tienen muchas generaciones y mucha historia en ellas. Y volviendo para estos lados, pero más sobre la zona de Canelones, para mí, una de mis primeras bodegas preferidas en mi historia de enófila fue Varela Sarranz. Bien. Que también tiene una colección de toneles impresionantes, en los que se respira muchísima historia, y también hay como cuatro generaciones involucradas, pero es nada, todo lo que principalmente todo lo que encuentran en Montevideo, Canelones, tiene que ver con esto, con familias, con mucha historia de vino.
Bien, perfecto, Flor, nos anotamos acá para tenerlo en cuenta, y te agradecemos nuevamente, nos reencontramos el mes que viene con más Amores Tintos.
Buenísimo, va a ser muy lindo.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.